Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos cada tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle de 3 a 4 p.m. una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, los asuntos que nos parece importante proponerles como temas relevantes de seguimiento. Vamos a tener un primer apartado sobre las diversas aristas de la guerra informal. Primero partiremos con un bloque sobre el tema de desaparecidos, continuando con el trabajo de nuestra compañera Fátima Aguilar, que a lo largo de la semana ha hecho un trabajo muy importante de seguimiento, encontrando testimonios de familiares que están buscando a sus desaparecidos, y lamentablemente probablemente podríamos decir que el hilo conductor de estos testimonios es la queja que tienen acerca de las deficiencias en el trabajo de búsqueda de los familiares. En este caso, por ejemplo, escucharemos a un familiar decir que le preguntan en la fiscalía qué información me tiene. Son los fiscales, son los agentes encargados de buscar los que le piden a los familiares que les lleven información, cuando evidentemente debería ser lo contrario también. Lamentablemente ya son 5 denuncias por presuntas privaciones de la libertad de alumnas en la zona metropolitana de Guadalajara, especialmente de estudiantes de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, también tendremos información sobre violencia machista, este caso tan indignante de la detención de Nancy Gómez, una exfiscal, pues que lamentablemente cobró notoriedad, supongo que más allá de lo que ella se proponía y quisiera, por negarse a acatar una orden de su jefe de liberar a un presunto secuestrador. Ella se negó a tomar esa decisión y desde entonces su vida se ha vuelto un calvario, y resulta que ahora ella está más bien detenida. Hay una protesta incluso del colectivo de mujeres funcionarias públicas llamadas las paritaristas, bueno, algunas funcionarias públicas, otras no, que están afuera de la fiscalía denunciando este caso. Y el caso de Devani Escobar cobra un giro porque hay una segunda autopsia en la que revela que sí hubo agresión sexual en contra de esta chica de 18 años que el 9 de abril desapareció en la zona metropolitana de Monterrey. A la mitad del programa tendremos una entrevista con Antonio Flores, integrante del colectivo Yo Soy 132, que cumple 10 años de haber surgido este movimiento estudiantil que cuestionó, confrontó al gobierno, a la candidatura del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, y que a partir de este hecho cobró notoriedad. Y hacia el final del programa tendremos un caso gravísimo, denuncias de un informe del Departamento del Interior de Estados Unidos que confirma que los internados a los que se llevaba de manera forzada a niños de familias indígenas, bueno, también hubo asesinatos. Hay más de 500 niños que han encontrado muertos en los internados de Estados Unidos, un caso muy parecido al de Canadá, pero un caso que apenas está emergiendo. Apenas se han encontrado datos de más de 408 escuelas, de tal manera que los cálculos del propio Departamento del Interior es que se podrían encontrar decenas de miles de niños indígenas muertos en estos internados, donde se pretendía prácticamente colonizarlos, quitándoles su idioma, quitándoles sus hábitos y sus costumbres. Son los temas que tendremos esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Los invitamos a quedarse con nosotros, y antes de los detalles saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás? Y también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. ¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este cierre de semana. Sí, Rubén, ese caso de Estados Unidos es gravísimo, digamos, porque la intención, según se reveló, de este sistema que regía en Estados Unidos y en Canadá era asimilar, digamos, cultural, borrar pues todas las huellas históricas, culturales de estos niños indígenas, pero también fomentar el despojo de los territorios. Pero muy grave también el asunto que comentaste de la fiscal MP Nancy Gómez, ese tratamiento tan indigno el día de ayer de cómo fue detenida. Decía ella que por alrededor de 20 elementos de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, que esto, el contraste es brutal, digamos, de ver ese despliegue, ese operativo tan amplio para detener a una mujer que había denunciado irregularidades en la fiscalía y no vemos ese despliegue con los casos realmente delicados y graves y la principal crisis social y política, bien como señalamos acá, que tiene Jalisco, que es el caso de los desaparecidos. Contrasta la actuación de la fiscalía, que vamos a ver en ese caso de la fiscal Nancy Gómez, con los reclamos que presentan los familiares de los desaparecidos en esta cuarta entrega del trabajo de Fátima Aguilar. Vaya lista de reclamos que presentan ahí los familiares.
Vamos a empezar justamente con la pieza, el reporte de esta historia que nos ha presentado a lo largo de la semana Fátima Aguilar. Escuchemos.
En Jalisco, para algunas mamás, los festejos del 10 de mayo han cambiado por búsquedas interminables de sus hijos e hijas desaparecidas. En un estado con más de 16.000 personas en esta condición, hay madres que viven de otra manera este día, con un duelo abierto. Han dejado las celebraciones para suplir un trabajo institucional que solo les ha demostrado ineficiencias y omisiones. Sus vidas dieron un giro de un día para otro y estas son sus historias. Graciela Alvarado presenció cómo hombres armados desaparecieron a su hijo, Joaquín López, el 6 de octubre de 2020 enfrente de su casa, del taller donde trabajaba. Ella y su otra hija fueron encañonadas al tratar de impedir que se lo llevaran. Desde hace 2 años, su vida se desestabilizó por completo. Tiene una tienda de abarrotes que debió desatender por el estado de shock que le provocó este hecho.
Cuando él se lo llevaron, yo duré una semana sentada en un sillón que no me movía más de para ir al baño que me llevaban. Y fue de este, duré sin comer toda una semana también. Y porque no, me afectó muchísimo, quedé como en estado de shock. Y ya, pues poco a poco, la tienda la atendí después de hasta 4 meses duré para poder atender yo la tienda.
Aunque tiene otros 4 hijos que siempre festejan con ella el 10 de mayo, Graciela lo vive con un hueco y tristeza. Su forma de ser cambió ante la falta de Joaquín.
Yo tenía ánimos de todo, alegre, me gustaba la música, me gustaba todo. De ahí para acá no me gusta ni la música, ni me enfada, no la tolero, no. Y todos, pues, puros recuerdos de él.
Joaquín es mecánico automotriz, poco sociable, cariñoso y bromista. Cuando lo desaparecieron al salir de su taller, Graciela llamó al 911 y llegó una decena de patrullas, cuyos tripulantes solo le pidieron datos, pero nadie fue en su búsqueda. Desde la presentación de la denuncia, de la Fiscalía Estatal dijo que no sabe nada, solo le llaman para saber si tiene alguna noticia. Desde ahí sabe que si no lo busca ella, ninguna institución lo hará. Por eso su vida se ha convertido en una búsqueda constante.
He ido a las fosas donde, porque yo pertenezco a Tonalá, he ido a las fosas que salieron de Alamedas de Salatitán, fui a las otras de Lomas de Salatitán, ahí estuve yo también, y pues ¿dónde más puedo buscarlo? Porque todavía se me hubiera desaparecido de otro lado, digo, bueno, voy a buscarlo, a ver dónde está, pero yo sé perfectamente que se lo llevaron, dónde lo dejaron y dónde puedo buscarlo, y no lo dejaré de buscar hasta que lo encuentre.
Para las madres de desaparecidos hay una exigencia en la que coinciden hacia el gobierno estatal y el titular del Ejecutivo, Enrique Alfaro Ramírez, quien al inicio de esta administración prometió tratar las desapariciones en Jalisco de manera personal.
Hicieron lo posible por encontrar, por investigar, en buscarlo, porque no, yo no veo avances de nada.
Que nos hagan caso, que los busquen, que nos ayuden, porque pues en este camino como quienes estamos solas, es lo que yo averigüe, lo que yo sepa.
Que nos voltearan a ver, que nos ponga una persona que de veras nos ayude, que de veras diga, yo voy a buscarlos, yo voy a ayudarles a buscar.
El CEMEF está lleno de cadáveres. Y pues se necesita gente para trabajar, se necesita material para trabajar y hacer el ADN de todos los que están ahí.
María Isabel, Alejandra, María Guadalupe y Graciela enmarcan la realidad de un estado que ha crecido exponencialmente en los registros de personas desaparecidas. Reflejan el nivel de desatención al que puede llegar una autoridad indolente y poco solidaria. Y sobre todo, dan cuenta de la zozobra que viven miles de familias en Jalisco, una entidad que vive un duelo abierto, donde hay quienes celebran y otras viven un 10 de mayo sumidas en la tristeza. Para UDG TV Canal 44, Fátima Aguilar.
Que nos volteen a ver es el reclamo que hacen los familiares de que están buscando a sus desaparecidos en un, pues prácticamente en una recriminación al trabajo que están haciendo en este momento la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda de todas las agencias encargadas de esta tarea aquí en el estado de Jalisco. Bueno, otras dos denuncias de mujeres jóvenes estudiantes quienes tuvieron riesgo de ser privadas ilegalmente de la libertad fueron presentadas ante la Fiscalía del Estado. Con estas suman 5 denuncias las presentadas desde finales de abril, luego de que la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara se manifestara por inseguridad presentada en varios de sus planteles en la zona metropolitana.
Una nota que publica el diario El Informador cuenta que, sin dar mayores detalles ni tampoco el número total de averiguaciones que lleva esta dependencia en este tipo de denuncia, por cierto, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez dijo que estas no son las únicas denuncias que investiga la fiscalía en torno a hechos similares. Explicó que de las 3 denuncias dadas a conocer, hay que recordar esto, el pasado 28 de abril que se presentaron, ya se tiene identificado, dice, un probable responsable, quien al parecer tuvo participación en el hecho. Dijo el fiscal: ya tenemos avances muy considerables, yo creo que la próxima semana estaríamos por informarles incluso de la posible responsabilidad de un sujeto dentro de estos 3 eventos, dijo. O sea, aparentemente habría un tipo relacionado entonces con estas primeras 3 denuncias que se presentaron el 28 de abril. Ahora pues estamos pendientes de los detalles de estas otras 2 denuncias. El día que el fiscal estatal informó sobre las 3 denuncias previas mencionadas, indicó que en uno de los casos la víctima fue una joven estudiante de una preparatoria de Tonalá y otra de Guadalajara, y que ambas habían sido víctimas de privaciones momentáneas, dijo, de la libertad, pero lograron huir. En el tercer caso, la joven estudiante denunciante señaló haber sido privada de la libertad y posteriormente violentada sexualmente, para después ser devuelta a un punto cercano de donde fue interceptada. En este caso, el fiscal hizo referencia entonces, en aquel momento, que dijo: los hechos denunciados en la carpeta de investigación no son como venían referidos, pero que se seguiría investigando hasta determinar con exactitud lo que había sucedido.
Pues muy grave estas denuncias que están presentando. Y bueno, un total de 18 cuerpos humanos fueron encontrados en fosas clandestinas en un predio localizado entre las comunidades de Hacienda Arriba y Comanja de Corona, en la zona limítrofe de los estados de Guanajuato y Jalisco. Esto informó el colectivo Madres Guerreras de León. Una nota del diario Informador: la organización de buscadores de personas informó que el hallazgo se registró el 26 de abril y actualmente la Fiscalía General de Guanajuato realiza los procesos para la identificación de las víctimas. El colectivo hizo un llamado a las familias que tienen desaparecidos, a sus seres queridos, para que acudan a la fiscalía a la prueba de ADN para descartar que se trate de un familiar.
Madres Guerreras informó que hace unos días, junto con varios colectivos, realizaron búsquedas de campo en conjunto con la Comisión de Búsqueda del Estado, la Fiscalía, estamos hablando ya de Guanajuato, y de la Célula Municipal de Búsqueda, León, lo que les permitió encontrar personas enterradas. Los restos humanos se localizaron en el interior de una finca privada en las comunidades de Hacienda Arriba, en León, y Comanja de Corona, esta última ubicada en el municipio, por cierto, de Lagos de Moreno, en Jalisco. La Fiscalía inició una carpeta de investigación, a la vez que los peritos forenses trasladaron los restos al Servicio Médico Forense, en donde especialistas realizan pruebas de genética para determinar su identidad. Un paréntesis acá, Rubén, también es importante esta información porque podría haber víctimas, digamos, de Jalisco, pero también ahorita escuchamos en la segunda emisión de Señal Informativa el reporte de Fernanda Latuada, que en este momento se está realizando también una brigada nacional de búsqueda acá en Zapopan, en Lomas del Refugio, comentó el reporte en vivo, que es una brigada que empezó ayer y va a estar activa durante 3 días.
Bueno, México se acerca a más de 100,000 desaparecidos y pese a su dureza, la cifra no refleja el dolor de las familias ni el hecho de que no se trata de números, sino de personas de carne y hueso con sueños y esperanzas que tienen derecho a ser buscadas. Lo anterior se afirma en el informe sobre desaparición de personas migrantes en México, que resume una de las aristas del trabajo que realiza el servicio jesuita a migrantes.
Dice que desde el año 2007, este servicio jesuita a migrantes comenzó a brindar acompañamiento a familiares de personas que desaparecieron en las rutas migratorias. Hasta el año pasado atendió 1.280 casos, las cifras que derivan de este trabajo, que este servicio realiza acá en tres sedes, en Ciudad Juárez, frontera con Malpa y la capital del país, dan cuenta de los riesgos que enfrentan los migrantes en rutas cada vez más peligrosas y de los perfiles social-demográficos de quienes buscan una vida mejor en otro país.
En la presentación de este informe que se llevó a cabo en la Ciudad de México, Jeremy Renaux, coordinador regional del Programa de Personas Desaparecidas de la Cruz Roja Internacional, destacó algunos datos del informe. Primero, que no hay un registro confiable sobre las personas migrantes desaparecidas y que muchas veces las familias desisten de la búsqueda porque no conocen las vías para solicitar la intervención de las autoridades o enfrentan la negativa a otorgarles visas humanitarias.
Renaux también habló de los motivos de la desaparición de personas en las rutas migratorias, que van desde accidentes hasta la intervención del crimen organizado y pasan por la incomunicación cuando son detenidas por autoridades. Hay una gran diversidad de casos, pero un mismo dolor para las familias. La falta de un registro confiable y actualizado, dijo Renaux, invisibiliza la desaparición. Eso es importante, esa falta de registro. Lo citamos también al especialista, dijo, es importante destacar, bueno, eso lo señala el informe, que alrededor del 75% de las personas localizadas en México por parte de este programa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas estaban detenidas en alguna estación migratoria o estancia provisional. Fíjense qué grave ese dato. Hay miles de migrantes desaparecidos, pero en el trabajo que han realizado en este programa de búsqueda, el 75% estaban detenidos en estaciones migratorias, es decir, en manos de las autoridades. Frente a la desaparición de personas migrantes en México, impera una impunidad casi absoluta y la revictimización. Sostuvo en la presentación de un informe que da cuenta de los problemas como el mencionado subregistro, la falta de colaboración entre instituciones y los obstáculos para que las familias participen en los procesos de búsqueda. Obviamente también se repite ese patrón de que se presentan obstáculos para que las familias también puedan participar en la búsqueda.
Pero bueno, esta afirmación de que hay una impunidad casi absoluta en la desaparición de personas en México. Y en más información sobre la violencia organizada, bueno, en días pasados circularon unos videos donde se ve a fuerzas federales prácticamente desistiendo de un enfrentamiento de integrar un operativo y un centro de búsqueda en una población de Michoacán. El diario Mural hace un recuento y indica que el cártel Jalisco Nueva Generación ha bloqueado el despliegue de operaciones militares en territorios de Michoacán que antes eran controlados por Servando Gómez Latuta, ex capo de los Caballeros Templarios. En zonas como el corredor La Huacana, Mujica, Uruapan, donde ocurrió la corretiza militares, y de Cuatro Caminos, Arteaga, en Tierra Caliente, se han dificultado las operaciones federales por la presencia de grupos civiles armados. Esto reconocieron las propias fuentes militares.
Y se recuerda que esa zona es uno de los principales núcleos de laboratorios productores de metanfetaminas que trafica el grupo delictivo a la frontera con Estados Unidos. Ese mercado de drogas ha desatado una narcoguerra, dice, en Michoacán, entre el Cártel Jalisco y Cárteles Unidos, que se expande a los límites de Michoacán con Jalisco, en los municipios de Aguililla, que es la tierra del líder del Cártel Jalisco, Nemesio Ceguera, así como en Tepaltepec, Buenavista, Parácuaro, Gabriel Zamora, Apatzingán, Morelia, Zamora y Nuevo Urecho, donde los reportes de violencia son constantes.
El ejército ahora es donde ha encontrado resistencia de las células delictivas para realizar sus patrullajes o instalar sus retenes, mencionaron las fuentes castrenses. El 26 de mayo de 2019, un grupo de soldados fue capturado en La Huacana por integrantes de grupos de autodefensas que exigían que les devolvieran armas incautadas, lo que consiguieron al día siguiente.
Esta semana, el 10 de mayo, un total de 900 elementos del ejército reforzaron a Michoacán para combatir la delincuencia. En esa entidad, en los municipios, los militares se suman a los 3.962 efectivos que están adscritos a las dos zonas militares en esa entidad.
No obstante, en el despliegue, los uniformados que fueron enviados a la zona de La Huacana y la localidad de Novital, en Mujica, sufrieron el acoso de los civiles armados, que además de impedirles la instalación de un puesto de control en la carretera Cuatro Caminos Olivos, los persiguieron en unas 8 camionetas, según videos difundidos. Revelaron que sus mandos, asentados en la 43 zona militar en Apatzingán, pidieron a los efectivos no confrontar a los grupos de civiles armados, algo que ha generado pues mucha polémica. Y bueno, Pero en este mismo contexto de esta supuesta guerra con el crimen organizado, guerra contra el narcotráfico, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue creciendo la letalidad de las Fuerzas Armadas. El ejército mata en enfrentamientos a más de 500 civiles y lesiona 89, cuando el patrón, por lo regular, es que haya más heridos que personas asesinadas. En la primera mitad del sexenio del presidente López Obrador, el ejército se enfrentó en más de 640 ocasiones con civiles armados en el país.
El saldo oficial de esos choques fue de 515 presuntos agresores que fueron abatidos, mientras hubo 89 lesionados. Fíjense el contraste, es decir, 515 supuestos agresores murieron, 89, solo 89 fueron lesionados y 381 detenidos. Del lado de los militares, en tanto, 21 perdieron la vida. Cuenta que al igual que sucedía en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y en el de Felipe Calderón, los soldados siguen matando a más personas de las que lesionan o detienen. Pero la letalidad de las Fuerzas Armadas ha aumentado. Hoy es mayor, dice la brecha, entre civiles muertos con respecto a los detenidos, entre civiles muertos con respecto a los heridos, así como entre civiles y militares que resultaron abatidos en estos enfrentamientos, son especies de batallas. Según, dice el monitor de uso de la fuerza letal, que fue construido por expertos y organizaciones de 5 países diferentes, estos saldos superan los estándares establecidos y generan alertas sobre un posible abuso de las fuerzas de los militares en México. Por ejemplo, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fueron revisados por Animal Político, de enero del año 2019 a agosto del 2021 se registraron 641 agresiones armadas en contra de elementos del ejército. 242 ocurrieron en el 2019, 260 en 2020 y 139 en el año pasado. En promedio se trata de un nuevo enfrentamiento entre soldados y civiles armados cada 36 horas. Ese es el promedio. Cada 36 horas hay una balacera, un enfrentamiento. Es una frecuencia ligeramente menor a la reportada en el gobierno de Peña Nieto, donde el promedio fue de un choque cada 30 horas. Y también está por debajo de lo reportado con Felipe Calderón, donde había al menos un nuevo enfrentamiento cada 24 horas. Es decir, según el promedio, ahorita hay menos enfrentamientos que había en los gobiernos anteriores. El saldo de los enfrentamientos entre soldados y civiles ocurrido en lo que va del gobierno de López Obrador es de 21 muertos y 179 heridos del lado del ejército, contra 515 muertos y 89 heridos del lado de los civiles presuntamente armados, esto sumado a 381 agresores detenidos. Esto significa, dice, que en promedio por cada civil herido hay 6 que pierden la vida a manos del ejército. Esto es lo que los expertos denominan índice de letalidad y es mayor, dicen, que en el sexenio pasado, en el de Peña Nieto, donde el registro era de 5 civiles muertos por cada uno que resultaba herido. En el gobierno de Calderón sigue siendo hasta ahora el de la letalidad más alta. ¡Qué brutalidad! 7 muertos había con Calderón por cada civil lesionado. Además, la cifra de civiles muertos en enfrentamientos durante el actual sexenio supera en más del 26% a la de los civiles detenidos. La brecha es mayor que con Peña Nieto, donde los muertos superaban por 10.9% a los detenidos, o con Calderón, donde la diferencia era de 18.21%. Si se comparan los muertos de cada lado tras los enfrentamientos, esto es lo que los expertos llaman índice de proporcionalidad, se advierte que con López Obrador, por cada militar que pierde la vida, son abatidos entre 24 y 25 presuntos agresores. Se trata de un incremento significativo con respecto a los promedios de los sexenios anteriores, según los propios datos de la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? Porque con Peña Nieto el promedio era de 12 civiles abatidos por cada militar caído, y con Calderón eran 19 presuntos agresores muertos por cada civil que perdió la vida. Entonces estamos viendo que, pues, de la mano de este mayor despliegue de actividades que realizan las Fuerzas Armadas de nuestro país, incluyendo también a la Guardia Nacional, que supuestamente es civil, pero ya está claramente demostrado que no es así, pues el índice de letalidad crece en el actual gobierno, más allá, digamos, de las declaraciones o de algunas acciones, porque recordando la nota anterior que hablábamos sobre estas balaceras allá en el estado de Michoacán, sobre todo el escándalo por lo que algunos medios como Mural llaman una corretiza que dieron los civiles a los militares, pues el argumento oficial es que se quiso evitar un enfrentamiento contra esos civiles allá en Michoacán para evitar, digamos, una matanza. Ese es el discurso y probablemente pues la decisión fue según eso, pues evitar ese enfrentamiento. Pero más allá de esos hechos, digamos que llegan sobre todo a los medios de comunicación, estamos viendo que en los números la letalidad está creciendo también en el gobierno de López Obrador, más allá de que él insista de que ya, digamos, ya no hay violaciones a los derechos humanos o que se cuida de evitar estas situaciones.
Bien, vamos a otros temas, son las repercusiones y todavía la polémica que ha generado el anuncio que hizo el gobernador Enrique Alfaro acerca de la supuesta reducción en el número de delitos que se han cometido en el estado. Las cifras halagueñas que anunció el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro sobre la reducción de delitos son correctas en una lectura, ya que sí hubo una disminución, pero en las carpetas de investigación, fenómeno que se puede explicar porque los ciudadanos deciden no acudir ante las autoridades o les ponen trabas para no hacerlo, lo que no necesariamente indica que los delitos se redujeron, afirmó Rubén Ortega Montes, integrante del Observatorio de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara.
El especialista explicó que la impunidad podría ser un disuasivo para que los ciudadanos que son víctimas de algún delito no acudan a denunciar, ya que porcentajes por arriba del 95%, cualquier intención de justicia pareciera complicada. Dijo que el gobierno de Jalisco le está fallando a los ciudadanos y que maquillar cifras no ayudará a mejorar la percepción de inseguridad.
Pero aún con sus propios números hemos nosotros visto que fuera de estos 8 delitos que escoge el gobernador o su equipo, precisamente para que le resulten cuentas muy halagüeñas, el cuento que te pueden contar son cuentos para precisamente evitar una respuesta clara a la sociedad jalisciense por la Fiscalía, por la Secretaría de Seguridad, que todavía dependen del gobernador porque en Jalisco no es autónoma, ratificó él al fiscal. Entonces el fiscal depende de él y la Secretaría para proteger y contener la delincuencia las estaría para en todo caso que tenga que ver con los ilícitos correspondientes, con lo cual hemos visto que no hay una respuesta clara en este sentido.
Es una nota de NTR. Al final, por cierto, Rubén Ortega también comentó sobre la detención el día de ayer de la Ministerio Público, Nancy Gómez, por elementos de la Fiscalía Anticorrupción. Dijo el especialista que es el mundo al revés, pues ella denunció corrupción dentro de la Fiscalía Estatal y terminó siendo ella la perseguida penalmente, en vez de castigar al responsable de estas irregularidades.
Sobre este tema, cuando conducía su vehículo sobre el periférico con su hija de 7 años, fue detenida la tarde de ayer Nancy Gómez por personal de la Fiscalía Anticorrupción, quien la trasladará ante un juez del Ministerio Público, que reportó a su coordinador porque le pidió alterar los datos de una carpeta de investigación el 8 de junio de 2019 en frente a un proceso por abuso de autoridad desde 2020, caso que ella atribuye una venganza por haber exhibido a su entonces jefe Marco Antonio Montes. Es un recuento que presenta el diario Mural.
Ahí presentan declaraciones de fuentes supuestamente de la Fiscalía Anticorrupción, personal que ejecutó una orden de aprehensión emitida luego de no presentarse la MP en 3 ocasiones a una audiencia y ser declarada sustraída de la justicia. Recuerda Mural que publicó que el 19 de abril Nancy no acudió a las citas porque no le notificaron personalmente, como lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso lo explicó en su momento el abogado de ella, Oscar Díaz Torrejón.
En el asunto, dijo el abogado, en el asunto de la licenciada Nancy ha sido muy notorio la encomienda que se tiene para de una u otra forma perjudicarla, y como hasta ahorita no han logrado su objetivo, entonces ese es su coraje, dijo.
La captura fue ayer cuando Nancy estaba conduciendo su vehículo en Periférico Sur, cerca del cruce con Prolongación Gobernador Curiel, a la altura de la colonia Artesanos en Tlaquepaque. Previo a la captura, la MP y una amiga que la acompañaban, y esto fue muy difundido el día de ayer en las redes sociales, acusaron que las acciones cometidas por el personal ministerial fueron excesivas. Ella compartió una serie de tweets donde estaba suplicando a todo el mundo ayuda, decía en los tweets: estoy con mi hija menor de edad, me cerraron el paso al punto de casi voltearme, y hay alrededor de 20 unidades de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía de Jalisco, la estamos citando. Soy tan peligrosa al lado de una menor, son cerdos, más de 20 unidades y con ayuda de la policía preventiva, ojalá así actuaran contra los delincuentes, ella comentó Gómez el día de ayer. Ella fue llevada, después de que fue detenida, a que le realizaran un parte médico en la Cruz Roja Toluquilla, y de ahí pues iba a ser trasladada ante el juez que le requería por la investigación que le abrieron hace 2 años. Para no trasladar a su hija hasta el DIF, el personal llamó a familiares de Nancy con la intención de entregarles a la menor. Hay que recordar, iba una niña de 7 años presenciando. Imagínate el horror, 20 unidades ahí cercando a tu mamá, las imágenes, los personal de la fiscalía tomándole fotografías, ese acoso que vimos ayer es terrible, que de hecho Rubén me trajo ecos esas imágenes al conazo tapatío, también un poco la actuación de las fiscales allá en aquella protesta donde hubo abusos también y pues desapariciones también.
Exactamente. Nos vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, quienes nos siguen habitualmente saben que tratamos habitualmente a lo largo de los programas de encontrar el espacio para los ejercicios de memoria, recuperar aquellos acontecimientos, aquellas luchas sociales relevantes, aquellas resistencias importantes del pueblo de México, de la sociedad mexicana. Y bueno, justo de esto vamos a hablar en los siguientes minutos con Alfonso Flores. Él fue uno de los integrantes originarios del movimiento Yo Soy 132, este movimiento estudiantil en su origen, movimiento también político evidentemente, que emergió hace 10 años a partir de un hecho, pues como ocurre en todas las movilizaciones sociales, inesperado, que fue una protesta en contra de un acto de campaña de Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana allá en la Ciudad de México. Ayer escuchamos el testimonio de Sandra Patargo de cómo fue que ocurrió específicamente ese episodio, ese momento. Y ahora lo que queremos hablar con Alfonso Flores es las repercusiones a 10 años del movimiento Yo Soy 132. Alfonso, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes. Saludos a ti y al auditorio.
Muchas gracias a Alfonso por hablar con nosotros, con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, acá en esta parte de México y, bueno, en otras partes del mundo a través de Internet. Ayer compartimos el testimonio de Sandra Patargo de cómo fue que ocurrió, cómo se originó el movimiento Yo Soy 132. Cuéntanos de los días siguientes, después de ese episodio que ocurrió ahí en la Universidad Iberoamericana, en el que incluso Enrique Peña Nieto, el entonces candidato presidencial del PRI, se encierra en los baños de la universidad, y cómo empezó a generar, ¿qué es lo que ocurrió en los días siguientes? ¿Cómo es que empezó a crecer el movimiento?
Bueno, digamos, hubo una organización universitaria muy fuerte de pues quienes formamos parte de las distintas asambleas de Yo Soy 132, y pues comenzamos a organizarnos para pues tomar acciones, ¿no? Y tomar posiciones frente a lo que venía, que eran las elecciones, ¿no? Entonces, pues se organizaron distintas asambleas universitarias, se organizaron foros universitarios en los que se tomaron decisiones y se tomaron acciones que iba a tomar el movimiento, ¿no? O sea, como la asamblea más grande, que fue la interuniversitaria de la Ciudad Universitaria. Uh-huh. En la que pues se juntaron muchas universidades públicas y privadas de la Ciudad de México, y vinieron también de fuera de la Ciudad de México muchas otras universidades a formar parte de esta asamblea, ¿no? Entonces ahí se debatieron muchas muchas posturas y posiciones que después le dieron forma al movimiento, ¿no?
¿Cuáles serían, Alfonso Flores, las, digamos, como las peticiones centrales, los objetivos centrales que se fijaron cuando el movimiento empezó a discutir en estas asambleas por universidades y después en las asambleas interuniversitarias, como los objetivos centrales del movimiento Yo Soy 132?
Sí, bueno, el objetivo central en ese momento fue la democratización de los medios de comunicación, ¿no? Ese fue el eje central sobre el que se basó, digamos, como inició el movimiento, y uno de los principios rectores, ¿no? También estaba la parte de las elecciones, que había se le hicieron varias peticiones al INE, la organización de un tercer debate ciudadano, y también, bueno, se discutieron cosas sobre el modelo neoliberal de ciencia, tecnología, y también creo que un eje importante es si se nombraba o no el movimiento, un movimiento anti Peña Nieto, ¿no?
Sí. ¿Y cuáles fueron, digamos, como las principales manifestaciones públicas que tuvieron? Hubo varias marchas, ¿no? Pero recuérdanos, digamos, podríamos decir que tuvo un auge el movimiento cuando llegó más o menos a su máxima movilización en los integrantes de Yo Soy 132, Alfonso.
Sí, yo, mira, las principales movilizaciones, al menos en la Ciudad de México, en las que yo estuve presente, fueron unas semanas antes de las elecciones, por ahí de de junio más o menos, y fueron manifestaciones que iban del Ángel al Zócalo, ¿no? Posterior, el día de la elección, hubo una muy importante, que fue una marcha, digamos, como en silencio, que fue del Ángel al Zócalo para, pues, reclamar y hacer como visibles todas las irregularidades que hubo ese día de la elección. Y bueno, fuera de la Ciudad de México, pues Guadalajara tuvo también manifestaciones importantes también esos días, y los días, la última fue el día de la elección, el primero de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó de posición como presidente de la República, que sería, bueno, pues hubo movilizaciones importantes, ya no solo de 132, sino de varios grupos organizados, y pues digamos, ese día también hubo
represión,
como represión y presos políticos, ¿no?
Así es.
¿Qué tal, Alfonso? Te saluda Jesús Estrada. Justo preguntarte de ese episodio el primero de diciembre, realmente indigno, porque no solo hubo represión allá en la Ciudad de México, acá en Guadalajara también, al frente de la Feria Internacional del Libro, también una represión brutal, y en diferentes partes del país. ¿Fue este, digamos, un momento, digamos, de los más graves para la historia del movimiento, aquel día del primero de diciembre del 2012?
Así es, sí, sí. Lo recuerdo muy bien también, porque tenemos compañeros en Guadalajara, ¿no? Y nos compartían también esta parte de la represión allá, ¿no? Y fue algo que marcó mucho al movimiento, y fue algo que digamos, lo hizo entrar en otra etapa, ¿no? Una etapa ya de desgaste, en el que pues después de ese día nos dedicamos asambleas del movimiento y colectivos que se formaron después del movimiento a liberar gente, ¿no? A pedir la liberación de los presos políticos, igual en Ciudad de México y Guadalajara también.
Alfonso, ¿y qué pasó después de que Peña Nieto tomó posesión? ¿Hubo ya un declive o cómo fue que permaneció el movimiento Yo Soy 132?
Claro, bueno, terminó una primera fase, ¿no? Fue una fase en el que pues el movimiento estudiantil comenzó a pues diluirse, pero empezó a formarse y a conjuntarse grupos de personas, ¿no? Grupos de personas con ideas afines y con proyectos afines, o a debatir ideas que después derivarían en muchos colectivos, organizaciones y formas de lucha, ¿no? Pues en ese sentido, el primero de diciembre de 2012, pues, terminó el movimiento. Bueno, digo,
una fase.
No precisaría qué día, pero bueno, esta fase posterior, pues, termina el movimiento y empieza y surge esta como atomización de grupos y organización, ¿no? En eso nos encontramos a 10 años, debería ser adelante, ¿no? Nos encontramos ahora, pues, trabajando en eso, en formar colectivos, se formaron colectivos, en formar grupos organizados, organizaciones de sociedad civil, etcétera, ¿no? Se formó, perdimos como esta parte de los estudiantes, pero ganamos del movimiento estudiantil, pero ganamos pues fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos y demás, ¿no? Grupos organizados.
No sé si se puede afirmar que el movimiento marcó a una generación, pero sí marcó a miles evidentemente de quienes participaron. ¿En qué sentido dirías tú, Alfonso Flores, que los marcó políticamente esta movilización?
Pues mira, yo digo, personalmente, y hablando también por muchas de mis compañeras y amigos que formamos parte, pues nos formó políticamente, ¿no? Una generación que no teníamos una formación política y que no teníamos una perspectiva quizá del muy amplia del país, nos formó en muchos sentidos políticamente, nos formó y nos inquietó en muchos sentidos. Entonces, pues, en ese sentido sí cambió a una, pues sí, no me atrevería a decir que a una generación completa, pero sí a miles de jóvenes en ese momento, que nos llevó como a emprender este camino por la lucha de las distintas problemáticas que aquejan al país y al mundo, ¿no? También. Entonces, pues yo diría que fue una escuela muy escuela política muy importante para muchos de nosotros, que de otra forma no hubiera podido ser, ¿no? No hubiéramos quizá tenido ese acceso.
Así es. Podríamos resumir, Alfonso Flores, que los, digamos, los marcó hacia un activismo por una justicia social.
Así es, sí, 100%.
Ahora, ¿Crees también que hubo quienes, algunos estudiantes en lo particular, algunos integrantes del movimiento, aprovecharon esa relativa fama, foco mediático que el movimiento también concede, y la aprovecharon políticamente para sus carreras políticas particulares? Pienso en Antonio Tolini, por ejemplo.
Sí, bueno, sí, creo que hay, como en todos lados, ¿no? Hay gente que se aprovecha y que hace un uso individual de los recursos colectivos, ¿no? Y ese fue el caso de Antonio y de, pues, por ahí un par más de personas que, pues, a la primera de cambio lo que hicieron fue tomar los espacios y apropiarse de ellos, ¿no? Para un uso individual, ¿no? No quiero decir que, bueno, digamos como no formó capital político el movimiento, que ahora se está aprovechando de cierta manera, pero creo que de esa manera se está utilizando de forma colectiva, ¿no? Si algo que nos deja el movimiento es como esta parte del uso colectivo de las cosas, ¿no? De darle una perspectiva colectiva a todo. Si es a lo mejor una candidatura, pues que sea colectiva; si es una organización, que sea colectiva; si es una colectiva, pues también que sea una organización colectiva que tenga un fin para las personas, ¿no? No de uso individual. Y en ese sentido, pues sí hubo dos o tres personas que hicieron uso de ese capital colectivo para usarlo para fines individuales.
Alfonso, y por el otro lado, digamos, no solo integrantes que hayan hecho uso, digamos, de ese capital, sino más bien partidos o empresas que hayan cooptado también algunas de las participantes del 132. Te lo pregunto, más allá de estas figuras, por ejemplo, comentabas al principio que el horizonte de lucha era por el tema de la libertad de expresión, y luego vimos no solo a Tolini, varios más también que han circulado por Televisa, en Foro TV, se comentó eso como una contradicción, o comentabas también que era una perspectiva de lucha contra el neoliberalismo. Y pues recientemente también vemos activistas, digamos, que participan en acciones a favor, por ejemplo, de corporaciones transnacionales, eólicas, cosas así. Digamos que también hubo una especie de cooptación del otro lado, de la parte empresarial y política.
Claro, al final siempre el capital busca la forma de cooptar y apropiarse también de ese conocimiento, ¿no? Yo creo que sería ingenuo pensar que no iba a suceder, ¿no? En ese momento, pues nos costó mucho trabajo asimilarlo, pero sí pienso que el capital siempre busca la forma de acomodarse en los movimientos sociales o cooptar gente de los movimientos sociales para poder quizá hacer parte de esa agenda de su empresa o de las medios de comunicación para luego capitalizarlo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí sucedió, y creo que pues a lo largo de la historia es algo que ha sucedido con los medios sociales y con muchas iniciativas, ¿no? Y al final, pues creo que la historia se encargará de poner en su lugar a cada quien, ¿no? Ya lo hemos visto, pues digo, el caso más central es Antonio, o sea, sí, ha buscado candidaturas y ha buscado un montón de cosas, y la verdad es que no lo ha logrado, ¿no? O sea, no creo que la historia nos ha podido dar la razón. A lo mejor que económicamente, pues sí ha sido muy redituable, pero en términos de pues sí, como de persona individual, podemos juzgarlo y se le juzga hasta el día de hoy por esa decisión que tomó, ¿no? Por el camino corto y fácil que quiso tomar. Entonces, pues eso tendría que decir con respecto a eso. Y pues sí, el capital al final funciona de esa forma, ¿no? Quiere cooptar siempre a la gente que les incomoda y formar parte de ellos ese conocimiento.
Pero en un balance más general, Alfonso Flores, ¿fueron menos estas personas que intentaron aprovechar el capital político de todo el movimiento para beneficio personal de sus trayectorias políticas, como Antolini? Ya coincides que él, digamos, es como el ejemplo claro. ¿Pesó más esto o pesó más, digamos, quienes se mantuvieron en un activismo, digamos, más en lo colectivo, que es lo que es en lo que tú haces énfasis?
Sí, mira, yo me han preguntado estos días esto, y para mí el balance es positivo. El balance es positivo en cuanto a lo que se logró y se ha logrado colectivamente, ¿no? Yo creo que sí hubo personas que hicieron uso individual de eso, pero al final son las menos. Para mí son las menos. La mayoría de las personas con las que ahora puedo, por las que puedo hablar y decir que con las que convivo, que son mis amigos, mi familia, quizá, pues puedo decir que la apuesta colectiva es mayor y de largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el balance es positivo hacia lo que pasó esos días, ¿no? Entonces, pues, pues sí.
En este aspecto, ¿no? Como son muchos de los movimientos sociales, como fue el 68 también y otros movimientos estudiantiles en la historia del país, que se convierte como una especie de escuela de activistas. ¿Hay alguna, ahora a los 10 años, algún proyecto en particular que vayan a desarrollar?
Pues sí, pues mira, hay un montón de proyectos, ¿no? Digo, personalmente yo dirijo un estudio de comunicación y diseño en el que trabajamos para organizaciones sociales y hacemos esta parte, ¿no? Igual hay un montón de... podemos hablar de candidaturas independientes, vamos a hablar de colectivos de derechos humanos que están trabajando ahora con madres de familias y madres de personas desaparecidas, ¿no? Que están acompañando muchas luchas, que están trabajando desde la tecnología también, con perspectiva de derechos humanos, que están trabajando en... pues por la defensa de la misma Sandra, por ejemplo, que platicaban ayer, que está trabajando por los derechos humanos, ¿no? Hay mucha gente en muchos lugares, ¿no? Trabajando desde distintos temas, y otras personas también en las instituciones que lo están haciendo también de manera colectiva, ¿no? O sea, me refiero, pues, gente que está ahora quizá en la Secretaría de Gobernación o que están en los ayuntamientos, trabajando este tema de municipalidad, ¿no? Desde trabajando desde los municipios, pero haciéndolo de forma colectiva, no de una forma individual de las cosas.
Muy bien. Alfonso Flores, te agradecemos enormemente. Solo una pregunta, tú en ese momento, ¿qué estudiaste? Estabas en la Ibero también, ¿verdad? ¿Qué estudiaste?
Sí, yo estaba en la Ibero, estudié diseño gráfico. Ajá. Y pues soy diseñador.
Es a lo que te dedicas, ¿no? Ah. Estás en el, se llama Estudio Plumbago, ¿no? El proyecto de diseño en el que estás.
Sí.
Muy bien.
Sí, sí.
Pues muchísimas gracias. No sé si quieras dar tus redes sociales para las personas que quieran seguirte y estar más enteradas también de más actividades del 132.
Claro, es arroba @PonchoFL. Uh-huh. Y así me encuentran en cualquier red social.
Perfecto. Te agradecemos enormemente, Alfonso, que hayas platicado con nosotros.
Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti, Alfonso Flores, uno de los integrantes en ese momento de originarios del movimiento Yo Soy 132, que pues como suele ocurrir en todos los movimientos sociales, la parte más, digamos, más noble, más duradera, es que forma políticamente a muchas personas que probablemente sin ese movimiento no se hubieran involucrado en la política. Muchos de los movimientos sociales, especialmente estudiantiles de este país, han tenido, digamos, esa causa, han producido ese efecto. Y en el lado, digamos, lamentable, criticable, pues lo que ya dijimos, personas que se aprovechan de ese capital colectivo, de ese capital político que es colectivo, que es producido entre todos, para tratar de aprovecharlo en términos personales, como Antolini y otros. Aquí en Guadalajara también hubo integrantes del movimiento que después aprovecharon eso para incursionar en política, por ejemplo, Rodrigo Cornejo, ¿no?
Entre otros. Y bueno, también del lado de los opinadores, de cómo se treparon también, opinadores profesionales, orgánicos, intelectuales, que también trataron ahí de treparse a aquella ola del 132, pareciendo muy cercanos a los jóvenes, ¿no?
Bien, pues con esto recordamos ese movimiento de hace 10 años. Y vamos a, antes de despedirnos, abordar este asunto que nos parece de la mayor importancia, y es esta nota que publica el diario La Jornada, que resume lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esta investigación del Departamento del Interior. Es una investigación que está encabezando Deborah Parker, perdón, no es Deborah Parker, ahorita reviso el nombre de la directora. Perdón, del Departamento del Interior.
Deb Haaland, creo que se llama, la secretaria del Interior allá.
Que es muy interesante porque es de origen indígena también. Uh-huh. Es la primera integrante de un gabinete de Estados Unidos que es de origen indígena. Y bueno, lo que se ha encontrado es que la primera investigación federal de escuelas internados que durante 150 años operaron en Estados Unidos con el objetivo de anular la identidad cultural de miles de niños indígenas, los cuales eran arrancados de sus familias y comunidades, ha identificado en su etapa inicial más de 500 muertes de alumnos en esas instituciones. Según el informe emitido antier por el Departamento del Interior, se han identificado 408 escuelas que operaban en 33 estados y territorios entre 1819 y 1969. Las cifras iniciales de las muertes de alumnos son solo de 20 instituciones. Es decir, hubo estos internados en 408 escuelas, y ya se han encontrado 500 muertos de apenas 20 escuelas. Es decir, estamos se está pendiente por indagar los resultados en más de 380 escuelas todavía.
El mismo Departamento del Interior reconoce que se espera que el número de muertes estudiantiles identificadas podría ascender a decenas de miles. Señala que las políticas federales de las escuelas internadas para indígenas aplicados durante siglo y medio tenían el doble objetivo de asimilación cultural y el tema del despojo territorial de pueblos indígenas a través de la remoción y reubicación forzada de los hijos, reportó el propio departamento al presentar ese primer volumen de esta investigación.
Las muertes de alumnos fueron resultado de abuso, enfermedades y accidentes, según el informe. Algunas de las escuelas fueron administradas directamente por el gobierno federal y otras por organizaciones religiosas, católicas y protestantes con financiamiento y supervisión federal.
Citamos a Deb Haaland, la secretaria del Interior y primera indígena en un gabinete presidencial en la historia de Estados Unidos. Dijo: las consecuencias de las políticas federales de los internados para indígenas, incluido el trauma intergeneracional causado por la separación de familias y la erradicación cultural infligida sobre generaciones de niños tan jóvenes, hasta de 4 años, son desgarradoras e innegables.
Muchos estadounidenses, añadió, podrían alarmarse al enterarse de que Estados Unidos también tiene una historia de arrancar a niños nativos de sus familias en un esfuerzo por erradicar nuestra cultura y borrarnos como pueblo. Es una historia de la cual tenemos que aprender si nuestro país busca curarse de esta era trágica, escribió Haaland en un artículo de opinión publicado en el Washington Post. También informa que durante más de un siglo decenas de miles de niños fueron arrancados de sus comunidades y colocados en estos internados, y hay cálculos que para 1926 casi 83% de indígenas en edad escolar estaban en este sistema. Muchos fueron castigados físicamente si se atrevían a hablar en su idioma o practicar sus tradiciones. Un fundador de estas escuelas resumió así la misión de este sistema. Escuche usted cómo lo identificaban. Mata al indígena, salva al hombre. Es terrible el mensaje que contenía esta misión de este sistema. Mata al indígena, salva al hombre. El indígena no era un ser humano en esta concepción. Había que humanizarlo, quitándole su idioma, sus tradiciones, quitándole su territorio. Era terrible esta política que se aplicó allá, no solo en Estados Unidos, pero en este caso estamos hablando de lo que ocurrió allá.
Y quizá por eso mismo es que ha mantenido en la impunidad durante un siglo, más de un siglo,
150 años,
¿no? Sí, toda esta investigación. Pues la investigación que impulsó Haaland es respuesta al hecho de que nunca antes el gobierno ha rendido cuentas sobre ese sistema para niños indígenas, incluido las muertes de alumnos. También anunció ella que se va a iniciar una gira de funcionarios de su secretaría durante un año por todo el país para que ex estudiantes de esos internados compartan sus memorias como parte de la colección de historia oral.
Y finalmente, Deborah Parker, de la Coalición Nacional de Saneamientos de los Internados Indígenas Estadounidenses, organización que ayudó al Departamento del Interior en la identificación de las escuelas, comentó a la agencia AP que elogia el trabajo inicial, pero que se requiere más del gobierno. Nuestros niños merecen ser regresados a cada familia. Estamos aquí para hacerles justicia y no vamos a dejar de abogar por ellos hasta que Estados Unidos rinda cuentas plenas por el genocidio cometido contra los niños nativos. Un genocidio calificado por este activista y con justa razón. Y antes de sentirnos cómodos criticando al gobierno de Estados Unidos, hay que recordar que en México también se practicó ese colonialismo. Hay que recordar que a pesar de que había una política aparentemente indigenista, siempre se ha negado el uso de las lenguas tradicionales por lo general, y estructuralmente el Estado mexicano se ha dirigido por el partido del color que sea, de la ideología del color que sea, ha impulsado unas políticas de colonización, políticas de despojo en contra de los pueblos indígenas que se mantienen hasta la actualidad. Así que no solamente critiquemos a Estados Unidos, sino que hay que hacer una autocrítica a lo que el Estado mexicano ha hecho en contra de los pueblos originarios también de este país. Es un asunto estructural de los estados capitalistas, un colonialismo en contra de los pueblos originarios. Con esto nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.